Bueno, son las 9:22 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a Manuel Redal, que es portavoz de Gesta. Para que ustedes lo sepan, de los señores que se dedican a esto de Hacienda, que no sé yo, si en un día como hoy, donde todos tenemos ya que empezar a pensar en hacer esa declaración, se siente un poquito, en fin, señalado, ¿no? Señor Redal, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Los técnicos de Hacienda hacen la declaración de Hacienda también, ¿no?
Sí,
como
claro.
Como todos.
No nos queda más remedio.
Decía yo al principio del programa que hay un cálculo hecho de cuánto dinero tenemos que pagar los españoles a Hacienda en relación a lo que trabajamos. Bueno, nos pasamos un montón de meses trabajando solamente para pagar impuestos.
Sí, eso es verdad. Pero luego, además, hay que pensar que según nuestras estimaciones, los ciudadanos que pagamos habitualmente, estamos pagando entre 600 y 800 euros más de lo que nos correspondería como consecuencia del fraude fiscal.
O sea que estamos hablando de un tema, cada español...
Cada español de los decente, que tributamos, cada contribuyente.
Exactamente.
No cada español,
entre
cada
600
contribuyente
y 800.
Entre 600 y 800 euros anuales. Como consecuencia de estos niveles de economía sumergida, que como estamos hartos de oír, está en torno a un 25%. Estamos hablando de la cuarta parte del PIB.
Cuando hablamos de ese dinero que no aflora en forma de impuestos, la mayor parte de ese dinero correspondería a grandes fortunas, que es esto que siempre de lo que siempre hablamos, o correspondería a una gran masa social que trabaja en negro, en trabajos... en fin, que no tiene nada que ver con los que llevan a cabo los grandes empresarios, sí, y las grandes fortunas.
Sí, sí, esto está muy bien la pregunta. Porque todos achacamos que la economía es sumergida, se trata del señor que vende los Kleenex allí, de la empleada que... Y eso es un absurdo. Eso, en nuestra estimación, está más o menos en el 8% del total. Que se mueve de economía sumergida. El 72 o 73% estaría en las grandes fortunas, grandes empresas, corporaciones empresariales, y después ya tenemos las pymes, ¿no? Que se quedarían con el 17%, una cosa así. Y bueno, hay algo de economía que se debe a otros casos, pero vamos, muy escasos, como son alquileres...
Al principio de esta tertulia, a raíz de los papeles de Panamá, de los que ahora vamos a hablar, y un poco de estas ingenierías financieras que se hacen, hay algunos de estas estrategias, digamos, que son perfectamente legales. Yo hablaba al principio de nuestra tertulia, por ejemplo, de la SICAP. ¿Qué es una SICAP y por qué tributa tan poco y cuánto se tributa realmente?
Bien, lo primero y lo más interesante es explicar en qué consiste una SICAP. Una SICAP no deja de ser otra cosa que una sociedad de inversión colectiva. Y aquí es donde tenemos el problema. Una sociedad de inversión colectiva no tiene nada de particular, no tiene nada de extraño. Pero en el caso de la SICAP se admite que funcionen solamente con 100 socios.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que es muy frecuente que una SICAP, el propietario sea una sola persona y tenga 99 testaferros. O gente, bueno, hay gestoras y asesores que se dedican a buscar esos 99. O sea, que montar una SICAP es relativamente
que a la hora de la verdad
fácil.
Tiene una parte minimísima.
No tiene ninguna.
En la
práctica, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que manejas todo el Consejo de Administración y ahí se hacen todo tipo de decisiones a la medida de ese que es el verdadero propietario. Y ahí es donde tiene que tener unos límites. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, que a la SICAP no se trata tanto de que desaparezcan en sí mismo, sino que estén controladas. En cuanto al tipo de tributación, bueno, pues tienen un tipo de tributación muy parecido al resto de las sociedades de inversión colectiva. Pero claro, tienen que ser sociedades de inversión colectiva, no de inversión individual, que es lo que hacen las grandes fortunas que manejan esto.
Bueno, a raíz de esta noticia que conocíamos ayer, que ya hemos llamado el caso de los papeles de Panamá, es verdad que hay mucha confusión. Se habla de empresas offshore, de empresas pantallas, de dinero opaco, de blanqueo de dinero. No son las mismas cosas. Así que vamos a intentar que nos explique un poquito de qué va el tema. En estos momentos, yo le voy a hacer unas preguntas muy simples, que yo creo que es la mejor manera de que nos enteremos todos. En este momento, ¿cualquier español puede tener una cuenta de dinero, una cuenta bancaria fuera de España?
Sí,
¿es legal?
Sin ninguna duda, es perfectamente legal. En cuanto a lo que me preguntaba, si es lo mismo una sociedad, realmente no merece mucho la pena aclararlo, porque una sociedad offshore no es más que una sociedad opaca. Lo importante es que permanece opaco al fisco del titular de la sociedad. El titular, o incluso no el titular, sino el titular real, que sería el que está detrás, o sea, utilizando un testaferro, y está detrás. Y esa es la importancia de todas estas palabrejas que sociedad offshore, tal y cual, para que los ciudadanos lo entiendan bien claro, son sociedades opacas, donde no se sabe quién es el verdadero titular. No se sabe aquí en el fisco español. Estamos hablando de sociedades que tienen contribuyentes españoles residentes en España.
En España y que operan en España, que trabajan en España, ¿no? Porque si yo ahora me voy a Panamá a vivir y abro una cuenta bancaria, te quiero decir, esto es perfectamente legal, yo tributo en Panamá.
Sí, pero incluso desde aquí tú puedes ser ciudadano y contribuyente español y residente en España, que es lo importante a estos efectos, y además es perfectamente legal abrir una sociedad en Panamá. Eso no tiene en sí mismo nada de eso, pero hay que establecer un matiz. Es para qué la quieres, o sea, en qué la utilizas. Y es ahí donde aparece el asunto. Si tú la utilizas para esconder determinados movimientos económicos al fisco español, ya no es tan legal. Porque eso es una herramienta, un instrumento para evadir impuestos. Si tú la declaras, es perfectamente legal.
Porque todo aquel que tenga dinero en el extranjero, cuentas bancarias, empresas que operen en el extranjero, tienen la obligación de decirlo en la Hacienda española. Luego veremos si de ahí se deriva un pago o no pago de impuestos, pero hay que decirlo.
Así es, así es. Esa es la madre del cordero en este caso. Es si tú lo declaras al fisco en España.
Javier. Pero vamos a ver, todo esto son temas técnicos muy complicados y yo entiendo que la gente se puede hacer líos. Vamos a ver, en realidad, ¿en qué va? Ya sé que es diferente, que cada caso es muy distinto, lo sé, pero ¿en qué puede quedar todo esto? Porque, por ejemplo, estamos viendo que algunas de estas sociedades se crearon, estuvieron unos años hace ya tiempo y se cerraron, es decir, otras que han estado durante mucho tiempo, pero parece que sin actividad, es decir, claro, ya sé que es muy difícil, es decir, que son casos muy heterogéneos, pero yo no sé, tengo la impresión de que mucho del lío que se está montando ahora luego se puede quedar en poca cosa.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos.
Tienes razón, o sea, a lo mejor hay muchas o muchos de los contribuyentes que aparecen en esa lista, pues realmente se cae de esto porque tiene una explicación y tiene una lógica, y si han estado, y sobre todo si han estado tributando, porque lo que ha salido no es que no hayan tributado, lo que ha salido es que tienen unas sociedades que son opacas al fisco español, en principio. Ahora, si después tú esas sociedades las tienes, imagínate que eres una sociedad, porque esto afecta a personas físicas, a personas jurídicas, a una sociedad, y tú tienes registrada en tu contabilidad las acciones de esa sociedad y perfectamente separadas porque tienen que estar distinguidas, ahí no hay ningún problema. Ese no sería el problema. El problema es cuando tú estás escondiendo al fisco determinadas cosas a través de esas sociedades. Pero claro, seamos un poquito sensatos y prudentes para decirlo, pero por otro lado, ¿para qué quieres una sociedad en Panamá?
Pues algo que sea.
Mayoritariamente sin actividad. Pero no se lo ataquemos solo a la lista que ha salido, que bueno, que todavía no conocemos exactamente, o yo por lo menos no conozco quiénes son. Sino las empresas del IBEX 35, todas tienen filiales en paraísos fiscales.
Claro.
Y algunas, puede ser que alguna de esas filiales tenga una actividad comercial, una actividad. Pero es que lo más frecuente es que allí, de la línea de negocio de esas empresas, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hombre, yo creo que no es de tontos sospechar, ¿no?
Uno no se compra una pistola si no quiere matar a nadie.
Claro.
Ahí hemos estado un poquito, nos hemos pasado.
Ahí está Gustavo.
Lo mejor es no comprarlo.
Exactamente. Yo, si no quiero matar a nadie, no me compro una pistola. Si no quiero defraudar a Hacienda, no me creo una sociedad offshore que no saben quién es el dueño para meter un dinero. Y luego dicen, no, es que no tiene actividad. Ah, no sabemos si no tiene actividad, porque como es opaco y no se puede investigar o no nos lo quieren dar en las investigaciones, pues en realidad compras la pistola para matar.
Uh-huh. Aquí, sobre todo, yo creo que el kit de la cuestión, aparte de que se sepa luego si se ha defraudado o no se ha defraudado Hacienda, es la prescripción de los... ¿En cuánto tiempo prescribe un delito de estas características? Sin no haber declarado a Hacienda que tú tienes una sociedad que ha estado operando en el extranjero, que ha estado ingresando dinero de alguna manera y que no se ha declarado.
Bueno, pues a partir de 2013, después de la última amnistía fiscal, la obligación de declarar eso no prescribe.
O sea, que es un...
No prescribe. Es una cosa jurídicamente bastante dudosa. Uh-huh. De hecho, puede ser que en Europa nos lleven la contraria sobre este tema, ¿no? Bueno, nos lleven, yo hablo como español, uh-huh, ¿no? Como ciudadano español, sí, ¿no? Sí. No como responsable del tema. Puede ser que eso ocurra, pero vamos, en cualquier caso, digamos, el tratamiento que se le ha dado es un tratamiento muy duro. Se ha dicho que esos bienes no prescriben.
Pero no prescribe, perdón, con efectos retroactivos. No, es decir, no ahí voy. O sea, que claro, no prescribe lo que está abierto desde 2013.
No, bueno, vamos a ver. No, vamos a ver. Lo que ocurre es que si ahora afloran unos bienes que tú no tenías declarados, esos no habían prescrito. No. Entonces, ¿cómo tributan? Imaginaos que tenemos ahí... Uh-huh. Bienes, bueno, los que sean, ¿no? ¿Cómo tributan? Como una ganancia patrimonial no justificada.
¿Y eso qué significa?
Eso significa que te vas al impuesto sobre la renta y tienes que declarar al tipo marginal. El tipo marginal varía un poquito en función primero de tu nivel de ingresos, por supuesto, pero estamos pensando ya en niveles de ingresos altos, y entonces eso está en función un poco de la comunidad autónoma. La más cara,
es al tipo marginal del impuesto a la renta.
Exacto, del impuesto sobre la renta. Sí, perdona. No lo he dejado claro. Sí, vale. Entonces, eso tributa al tipo marginal. ¿Y a qué ejercicio se le imputa? Al último ejercicio no prescrito. Entonces, estaríamos hablando de que lo que ocurra ahora, si de esta lista se deduce que había gente que no había declarado ni en sus declaraciones ni en el modelo 720, nos encontramos que hay una ganancia patrimonial que tributa en Cataluña hasta el 49, y en el sitio más barato, por decirlo de alguna forma, tributaría al 44. Estamos hablando de porcentajes muy altos. Sí, sí. Si se hubiera incurrido, cosa que es bastante fácil, en delito fiscal, eso podría tener consecuencias hasta penales, ¿de acuerdo? Pero incluso si no se alcanzan esos 120.000 euros, que es lo necesario que se haya defraudado para que se incurra en delito fiscal, está tratado con una sanción muy importante. Está tratado con una infracción muy grave. Pues y tiene un recargo del 150%. Pensar que
si te dejas sin ahorro, vamos.
No, que te das y las vírgenes.
Te tiene tiritando. Pero el problema es que, claro, estas cosas la gente suele tenerlas en diferentes países.
Claro, por eso.
O sea, no todo el mundo se fía de Panamá en concreto. Claro. Sino porque además, como esto utiliza toda una serie de mecanismos de estaferros y tal para no aparecer.
Y de puenteos de países, ¿no?
Claro, claro. Y que como además el tema informático ahora permite manejar desde aquí, desde la calle Alcalá, tranquilamente, manejar tus cuentas corrientes.
La calle Alcalá 9 está el Ministerio de Hacienda, ¿no?
Exactamente.
Sí, está en el 5, en el 7 y en el 9.
Nos lo conocemos, todos. Bien. Ustedes, claro, muchas veces cuando hablamos de no se toman las medidas suficientes para acabar con este tema de los evasores fiscales, no se toman medidas para acabar con la corrupción a pie de calle, que es esta de sisar de los impuestos, que es el dinero de todos. ¿Hay alguna fórmula que se podría poner en marcha de las que no se han puesto todavía que ayudaría a acabar con esta lacra o no?
Sí, bueno, hay multitud de cosas que se pueden hacer. Y de tomárselo en serio. El problema de esto de tomárselo en serio, que yo no creo que no se tome en serio, el problema es que tenemos una administración en este tema muy ineficaz. O sea, no puede ser que absolutamente todas las todos los escándalos surjan no de las propias instituciones de control, ya sean de control de los ingresos o de los impuestos, la agencia tributaria en concreto, o que no salgan del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado en casos de corrupción.
Sí.
A mí me parece que es que esto es, o a nosotros, hablo en nombre de mi organización, nos parece que es que lo que estamos es tratando con unas instituciones de una ineficacia pasmante. No puede ser. O sea, resulta que es que la prensa tiene más capacidad de investigación que la agencia tributaria. No puede ser que el caso Acuamed salga por la denuncia de un directivo. Aquí estamos funcionando a golpe de denuncias y a partir de ahí, bueno, la gente intenta filtrarlo antes a la prensa, antes que tal, y resulta que es que los escándalos de este tipo la prensa los maneja con mucha más solvencia, por decir de alguna forma, que a las instituciones. Claro, bueno, él, en el caso concreto que te refieres a la Acuamed, supongo, ¿no? Sí, lo denunció al Consejo de Administración y el Consejo de Administración estuvo pensando en otra cosa.
Claro, mirando para otro lado. Entonces,
eso es. Entonces el tío se fue a la fiscalía y a la prensa. Además se lo recomendaron, ¿eh?
Claro, la pregunta que se hace todo el mundo.
El hombre lo debió pasar, mal.
Un poquito mal.
Fatal. Primero le echaron.
Claro, va a empezar.
Primero le echaron. Y era un alto directivo. Primero le echaron. Y después, es que esto es un calvario. Estamos pidiendo héroes. Claro. Estamos pidiendo héroes. Hay que facilitar, nosotros lo que estamos proponiendo es que se facilite y se garantice. El anonimato un poco del denunciante, que es que lo primero que hacen es al mensajero cortarle las orejas.
Le iba a decir yo que la sensación que hay es que a cualquiera que sea un poquito honrado y se le escape algo, quiere decir algo que no ha declarado, pues oye, porque
te trituran.
Porque exactamente, te trituran. Y luego gente que positivamente, quiere decir por pura lógica, declara unos ingresos cuando dices, hombre, a mí me extraña mucho que esta persona tenga estos ingresos que declara. Se tarda muchísimo en pillarlo cuando se le pilla.
Sí, bueno, realmente están muy bien asesorados. Utilizan toda la ingeniería del mundo, toda la ingeniería contable, financiera, de todo tipo. Pensar que al frente de esto tenemos, de estas cosas, tenemos a gente que no son ningunos paletos. Cuando estamos hablando de grandes cantidades, o sea, vamos a leernos, por referirnos a alguien, si lo de Rato es verdad, lo decimos entre comillas, por si no lo fuera.
Sí.
Si lo de Rato es verdad, uy, coño, es que estamos hablando del exministro, casi de los más importantes que ha habido en este país.
Curiosamente, muchos, perdón, Eli, de estos asesores son ex inspectores de Hacienda.
Bueno, eso es una auténtica barbaridad.
Digo porque conozco algún caso.
Le llamamos, las puertas giratorias. Pero es que, no nos engañemos, el propio Montoro tenía un despacho de abogados que, entre otras cosas, se dedicaba a Montoro y Asociados, se llamaba. Que después, le han cambiado el nombre, sabemos si sigue vinculado. Debemos pensar que no. Pero bueno, esto es una realidad. Y estas puertas giratorias no son de recibo. Esto no puede ser. O sea, quiero decir, de acuerdo, no podemos tener a la gente, una vez que ha estado en un puesto público, de alguna forma impedirle que tenga otra actividad económica. Bien, de acuerdo, pero hay que ponerle unos límites. Bueno, no puede ser que hoy estés en un lado de la mesa y al día siguiente en el lado de la otra. Eso no debe ser.
Sí, hablaba usted hace un momento de todos los instrumentos financieros que hay, para constituir este tipo de empresas, para evadir el dinero. Yo comentaba ayer con un experto en temas fiscales para entender un poco todo esto de los papeles de Panamá y me comentaba que, existiendo los testaferros, esa cantidad de empresas pantalla, empresas interpuestas, era curioso cómo estas personas a las que han pillado, estos nombres que han salido, cómo estaban ahí. Son verdaderamente, a lo mejor, pequeños fallos, ¿no?, que han cometido o han sido una cierta torpeza, que estos nombres estén ahí, de manera que seguro que hay muchísimos más que no vamos a conocer nunca porque se podían haber camuflado muchísimo mejor.
Sin ninguna duda. Digamos, existen tantos mecanismos jurídicos y encima con el apoyo de determinados países y determinadas cosas como el secreto bancario, como la opacidad de los países que llamamos paraísos fiscales o de los enclaves, ¿no?, que son paraísos fiscales, que realmente siempre hay un fallo. Siempre que te cogen hay un fallo o una denuncia. O sea, muchas veces en estos casos de lo que se va arrastrando es de que un ex empleado cabreado, sí, por ejemplo, uh-huh,
contable finesa, ¿no?
Por ejemplo. Son gente que tiene alguna documentación, pero claro, sin documentación es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil probar algo, pero si la gente se tiene documentación, es capaz de irse quedando con la documentación, pues funcionan así. En cualquier caso, sigue siendo difícil. O sea, yo no digo, cuando digo que son ineficaces las instituciones que tenemos, no lo digo porque la tarea sea sencilla. Yo creo que es muy complicada, es muy difícil. Hay un ejército de gente trabajando en esto, no seamos bobos, y son buenos profesionales, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer más cosas y tienen que estar dirigidas a eso. Y desde luego hay una cosa que no viene mucho al caso, pero lo que no se puede estar haciendo es dando amnistías fiscales. Uh-huh. Eso es una auténtica locura. Pero en España llevamos...
Tres o cuatro.
Casi no es noticia, vamos a decir, ¿no? Prácticamente
cada gobierno que llega pone en marcha una amnistía fiscal, ¿no?
Dicen los que saben un poco de esto que así afloran, de vez en cuando se aflora todas las cosas, ¿no? Es decir, que tiene, uh-huh, ese beneficio, vamos a decir entre comillas, ¿no? Es decir, ese beneficio de aflorar de vez en cuando y regularizar un poco todo, que o sea, de hecho se llama regularización, ¿no? Yo no digo que sea bueno.
Le han llamado. Fue mismo absoluto, ¿no? Eso ha sido una amnistía fiscal, pero es que luego además la ineficacia desde el punto de vista recaudatorio es absoluta. Podemos coger los datos, ahora no los recuerdo de memoria, pero la de la última sí que me acuerdo. ¿Eh? Y se afloró exactamente el 50% de lo estimado, de lo que se pensaba. Pero no solo es eso, se hizo una campaña entre asesores fiscales, y eso nos consta, una campaña entre asesores fiscales para que recomendaran, digamos, a sus clientes, que declararan que era una oportunidad estupenda y tal, y se estuvo, digamos, entre comillas, presionando, uh-huh, intentando que aquello fuera un triunfo, cuando uh-huh realmente fue un fracaso absoluto.
Ahora que habla usted de presiones, señor Redal, cuando de pronto sale, sobre todo esto pasa mucho con políticos en particular, con algunos políticos en particular, y cuando se habla de un partido o de una financiación o una irregularidad de cuentas de ocultación al fisco por parte de los partidos políticos, y es esto de esto es una campaña política que ha puesto en marcha, en fin, ¿ustedes alguna vez reciben presiones de algún tipo para que investiguen a una determinada persona más que a otra o a un determinado, en este caso, partido político como grupo que tiene ingresos y que tiene que hacer su declaración de la renta?
Vamos a ver, en términos generales, nunca.
Ya.
¿Sí? Vamos a poner las cosas como son. La organización puede ser ineficaz, pero eso no ocurre, en principio. Ahora, tenemos, por ejemplo, el caso Cemex. El caso Cemex hubo presiones claramente y, de hecho, la persona que actuaba fue cesada de su cargo por sacar y mantenerse en sus
13.
Exactamente, o sea, es decir, este es el informe y este informe va a misa. Y luego fue cómico, ¿no?, que hubiera un alto cargo de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, que viniese a decir que es que el problema es que Hacienda Pública estaba llena de socialistas. Uh-huh. Sí, bueno, esto fue una cosa que todos hemos escuchado. Y de, pero vamos a ver, tenemos que tener unas instituciones, además, con gente al frente que sea más seria.
Uh-huh. ¿Y reciben ustedes órdenes en el sentido de ahora hay que investigar más a grupos por estar aquí, de periodistas, o ahora tienen que investigar ustedes más a grupos de cantantes o de actores o de...?
Claro, vamos a ver. Hay unos planes de inspección, uh-huh, unos planes de investigación, no solo de inspección y de comprobación. Lógicamente esos planes se hacen en función de lo que se considera donde pueda haber bolsas de fraude, uh-huh, y eso tiene una lógica absoluta, ¿no? Entonces, para eso se tienen esas grandes bases de datos y dicen, bueno, pues aquí pensamos que se está focalizando determinada bolsa de fraude. Lógico, es lógico que se dirija y haya más esfuerzos dedicados a esa actividad en un momento dado. Todo el mundo dice, que no me oigan los dentistas, pero dicen, los dentistas te dicen con IVA o sin IVA, tal, y te cobran más, o los fontaneros. Bueno, no quiero centrarme en esto. Bueno, si tú piensas que ahí hay un foco de fraude, pues lógicamente tiene que intensificarse la investigación en eso. Ahora, si pensamos o creemos que la mayor parte de la bolsa de fraude o el fraude más importante está en las grandes fortunas. Uh-huh. Hemos dicho en las grandes fortunas, las corporaciones empresariales, estamos hablando que de la economía sumergida del 70, el 70 uh-huh. y tantos por ciento, hemos 72 o 73, me parece que hemos dicho, sí, es de las grandes fortunas. Lo lógico sería desplazar la lupa de la investigación precisamente ahí. Y si hacemos una reflexión entre todos, todos conocemos, no conocemos mucha gente que tenga gran fortuna, pero lo que sí que conocemos es muchísima gente a la que se le investiga y son, digamos, pequeños contribuyentes que han podido o defraudar o cometer errores, porque son todos esos, y una vez que te pillan, es que te crujen. O sea, es implacable el tratamiento que se le da al pequeño contribuyente es absolutamente implacable. Mientras que a los grandes contribuyentes no. No se les da. Claro, tiene que haber otros pactos. También es cierto que tienen unas asesorías potentísimas y lo que ocurre es que es mucho más difícil.
Claro, y ralentizan ahora, además los procedimientos.
Es que a nosotros, si tú no has declarado, pues yo qué sé, unas clases que hayas dado, te cruzan la base de datos y ya te han pillado.
Te crujen.
Y te fríen. Por otro lado, tú no debes ocultarlo. Pero bueno. Quiero decir, que no es el mismo tratamiento que recibió Botín cuando con la lista falkiánica, Falkiani, nos enteramos de que tenía un dinero en Suiza que no sabíamos de dónde salía.
Los tiempos de la guerra civil.
Y entonces, bueno, creo que no es un tratamiento igualitario, porque él se libró de delito fiscal, se libró de...
Y la agencia, es decir, el Estado, como quiera llamarlo, realmente la gente que destina a esas grandes fortunas es proporcional a lo que tendrían que sacar, o van a por nosotros el 80% de los funcionarios y el 20% solo a las...
Claro, es que es mucho más fácil cazarnos a nosotros que cazar una gran fortuna de estos. Es mucho más fácil, no porque no se vea o porque no sea posible, sino por, digamos, esas asesorías que tienen, y luego además la gran capacidad que tienen para influir, digamos, en quien dirige el país. No, o sea, no nos engañemos. La capacidad de presión y la capacidad de presión sobre el que escribe en el BOE, de tal forma que muchas veces quedan cosas un poco en el aire, la capacidad que tienen es tremenda.
A mí hay una cosa que me da muchísima rabia, señor Redal, lo voy a decir, y es que a mi Hacienda, y ahora ya vamos a hablar un poco también de los humildes contribuyentes, el humano de a pie de calle, que a mí me manda Hacienda un borrador de los datos que tiene sobre mis ingresos, mis gastos, lo que he ganado, lo que he cotizado y demás. Y si ustedes me lo mandan mal y yo no digo que eso está mal, a mí se me cae el pelo, oiga.
Bueno, no habría sanción. O sea, quiero decir, si tú, aunque haya defectos en el borrador, que los hay, nosotros hace... Ahora ya el borrador se ha mejorado muchísimo.
Sí.
Las cosas como son. Y el borrador, digamos, contiene algunas omisiones y algún defecto, no tendría sanción por haber firmado, digamos, haber dicho sí, está bien, está ok. Y sencillamente, con confirmar el borrador, bueno, de alguna forma evitas que haya una sanción.
Bueno, siempre ha sido muy complicado lo de hacer la declaración de la renta. Los que somos de letras siempre nos hemos vuelto locos. Estaba el programa padre, programa padrastro, perdón, que se lo diga, porque en fin, menos padre. Una cosa, pero sí es verdad que se ha tendido a simplificar y a que todos podamos conocer de una manera efectiva las novedades, porque cada año hay novedades. ¿Cuáles son las más llamativas de este año?
La más llamativa de este año, bueno, en primer lugar, decir, porque además viene a colación con el tema del programa padre, es que ha salido un programa que se llama Renta.
El nuevo,
eso
sí.
Exactamente. Que se puede descargar en los móviles y en las tabletas, además de hacerlo en el ordenador. Esta aplicación tiene la gran virtud de mezclar la sencillez y la facilidad del borrador, que el borrador realmente era una cosa muy fácil, pero muy inflexible. Y mezclar esa facilidad con la flexibilidad que daba el programa padre. El programa padre es un esto que puedes hacer 20 pruebas, te van guardando una copia o otra, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Y esta aplicación tiene esa gran virtud. En cuanto, digamos, al resto de las cosas, como novedad importante, de alguna forma, no, de alguna forma no, los alquileres de los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2015 ya no son deducibles para el inquilino. Uh-huh. Esa es una de las cosas. En la parte estatal, en la cuota estatal, en la cuota de la comunidad autónoma, sigue siendo deducible.
Dependiendo de cada comunidad, claro. Porque es que luego, claro, esto es lo complicado. Hay unos impuestos estatales, efectivamente, que son para todos. Y luego está el tramo autonómico este, que, nos sitúa en planos muy diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos, ¿no?
Sí, así es. Hay diferencias. Y hay diferencias no solo en si se aplica o no el alquiler, que es una de las cosas, sino en los tipos. Es importante. Ahora, otra de las novedades es que la tarifa se ha reducido a 5 tramos y hay comunidades autónomas que es la parte que les corresponde, pues tienen 7, otros 5, otros 4, quiero decir, cada uno.
Vamos, un cachondeo.
Sobre todo difícil, difícil y complicado para los ciudadanos, pero bueno, para eso están esas aplicaciones informáticas que realmente es como te pongas a hacerlo tú con un bolígrafo y una calculadora, lo tienes bastante difícil. Esas aplicaciones informáticas son las que permiten que cualquier ciudadano, entre comillas, normal, pueda hacer su declaración.
A mí me gustaría volver al asunto de los papeles de Panamá, porque lógicamente, hemos visto que hay muchos bancos españoles que dan asesoría de este tipo, es decir, y todo esto lo sabemos. Claro, a nosotros nunca nadie nos ofrecería esta asesoría porque somos unos matados, por así
decirlo.
Vengados. Pero entonces la pregunta es, ¿se puede actuar contra esos bancos y cómo?
Bien, vamos a ver. Yo ahora estoy colaborando en algunas cosas con Transparencia Internacional. Y uno de los informes que está a punto de salir viene sobre precisamente la integridad del sistema financiero. Entonces, claro, si te refieres a España, los grandes bancos españoles, yo he estado reunido con muchos representantes de bancos, dicen que el cumplimiento es estricto y fabuloso. Y seguramente en lo que respecta a aquí y a la forma de operar dentro del territorio nacional, pues seguramente tiene toda la razón, porque además el fisco les traslada muchas obligaciones. Y yo eso lo entiendo, ellos se me quejaban de decía no, y tenemos que estar cumpliendo. Y eso es verdad, pero también les decía, sí, pero es que además tu banco tiene operación, esto tiene sucursales en paraísos fiscales, y es que son todas,
claro, todas.
Es que son todas las entidades financieras. Sin querer cebarnos en las entidades financieras, pero son el colaborador necesario para eludir impuestos y evadir impuestos.
La información que hoy sacan los compañeros que han hecho este pool de investigadores, hoy atacan precisamente en esos en este caso español, a 3 bancos, pero hoy van enfocan sobre los bancos, que son, vamos a decir, entre comillas, los culpables, los colaboradores
los
necesarios.
Tres grandes, son colaboradores necesarios. Eso no nos engañemos, ellos se enfadaron cuando yo lo decía. Pero mira, os podéis enfadar lo que queréis, pero las entidades necesarias. No, o sea, no pensemos que la evasión fiscal o que tú te llevas el dinero en una bolsa. Eso es mentira. O sea, no digo que no haya ocasiones que eso ocurra. Había un chino que le pillaron con unos cuantos cartones de tabaco donde en cada cigarrillo era un billete de 500 euros.
Era para fumarse los
vagos. Sí, y algún puyol era experto en sacar dinero.
En bolsas de basura. Sí.
El problema es que es una novia que denunció.
Siempre hay una novia.
Pero quiero decir, no, por eso decimos que estas cosas se detectan mucho a costa de la denuncia, no tanto de la eficacia de las instituciones financieras, de las instituciones públicas y encargadas de esos controles.
Alejandra.
Sí, yo quería volver a la campaña de la renta que empieza ahora. Sí. Quería preguntarle si después de esa bajada de impuestos que ya se anticipó en julio del año pasado, ¿eso va a tener alguna repercusión ahora inmediata en que pues va a haber más declaraciones de la renta que van a salir a devolver, que es eso que da siempre tanta alegría? Y luego quería preguntarle también, el programa Renta Web que ha mencionado antes, no sé si aparte de facilitarle al usuario hacer su declaración, ¿va a tener alguna consecuencia en la lucha contra el fraude y da más mecanismos a Hacienda para poder luchar contra la evasión?
Bueno, de entrada es una aplicación que se acaba de poner en marcha. El objetivo inicial es exclusivamente facilitar al ciudadano, y en eso lo mismo que digo otras cosas. Creo que se ha facilitado al ciudadano mucho las cosas. pensar que la complejidad técnica del impuesto sobre la renta es enorme. Entonces, quiero decir, eso no va a ser nunca fácil. Si contamos con estas aplicaciones, es mucho más fácil hacer las cosas mínimamente bien, ¿no? Eso, bueno, eso es una opinión, ¿no? En cuanto si realmente va a servir para detectar niveles de fraude, yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda, pero creo que no es el objetivo.
Sí, vuelvo otra vez el plateo este de tenis a Panamá. Sí. Estamos, yo creo que también.
Estamos entre Panamá y nuestro, y nuestra aplicación de nuestra humilde. Declaración de la renta.
Este perdón, es compañero, que... Yo le llamo a compañera Moscovici, este que nos dice de vez en cuando lo que tenemos que hacer en la economía, ¿no? Sí. Ha dicho que, hombre, que qué bien esto de Panamá, porque por fin van a ponerle cuota a este tema de los paraísos fiscales. Esto no nos lo creemos tampoco, ¿no?
Yo desde luego no. Vale. Yo desde luego no me creo eso, claro. ni loco. O sea,
ellos tienen las armas para hacerlo.
Pero si miramos la lista un poco, todavía no sabemos qué un poco. Fijaros qué personalidades había ahí dentro. Uh-huh. Está desde el entorno de Putin, no sé si Putin directamente. Uh-huh. Está el de Islandia, vamos a ver, vamos a conseguir normalizar y gestionar, digamos, los países, digamos, con justicia fiscal, si los que están al frente de esto pueden, digamos, estar pillados como están, ¿no? Es que el señor Puyol, a lo mejor mañana le mete una demanda, pero el señor Puyol parece que estaba hasta el cuello. Parece, no sabemos. Uh-huh. O por lo menos no ha hecho ningún tipo de declaración.
Uh-huh. Porque el tema de las herencias, que esto es muy discutido, esto hay que declararlo como cualquier otra cosa, evidentemente. No, lo digo porque es que ya llega un momento y dices, oye, es que es verdad que se ve una impunidad en algunas personas que dices, oye, a lo mejor es que no hay que declarar la... Quiero decir, no todo el mundo está siempre muy pendiente absolutamente de todos los detalles. Y habrá quien piense, bueno, si esto era de una herencia, es que no hay que declararlo. No, las herencias se declaran.
Hombre, claro que se declara. Y después el rendimiento que has tenido de esas herencias.
Claro.
Pero esto estaba Puyol y estaba Juan Carlos I.
Ya.
Quiero decir que también le apareció una herencia de su padre.
Hay mucha herencia por ahí.
Hay mucha herencia y mucha lotería. Parece que hay muchas personas a las que les toca la lotería. Quiero decir, estos son mecanismos que utilizan, entre comillas, los golfos, para justificar de dónde ha salido su dinero.
Muy bien.
El problema de eso es que puede venir de actividades delictivas.
Claro. ¿Y por qué en países como, por ejemplo, Estados
que
Unidos?
Ya tenemos que acabar. Claro que sí, pues lo que vamos a hacer es, vamos a invitar otro día a Manuel Redal a poder ser breve, ya para hablar un poquito de las cosas prácticas y ya sin los papeles de Panamá, o quién sabe si con más papeles encima de la mesa procedentes de Panamá, o vaya usted a saber de dónde. Manuel Redal, portavoz de GETSA, de Sindicato de Técnicos de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros. Para mí sí, ha sido un placer.